Te echábamos de menos, está de Willy Fox por ahí.
William Phileas Fox.
Phileas es el del libro. Willy es el de los dibujos animados.
Sí, yo recuerdo un dirigente socialista que dice, discutiendo sobre las tasas, dice, tú sabrás que viaja más que Willy Fox. Digo, bueno, sí, yo tengo de Willy Fox lo que tú tienes de Rigodón.
Bueno, de todas maneras es que siendo director insular de Acción Exterior del Capítulo Insular de Tenerife, no te queda otra que estar haciendo Acción Exterior, ¿no?
Sí, como a veces digo yo, en un aeropuerto es como un día más en la oficina.
Yo no te envidio tampoco a ti, digo, a Cristina no envidio el trabajo de diputada en soledad, pero tampoco está todo el día viajando para ahí para acá.
Bueno, viajar tiene sus cosas buenas cuando uno lo hace por placer. Cuando lo hace por trabajo, es verdad que puedes conocer personas nuevas, conocer lugares nuevos, aprender nuevas formas de ver las cosas. Pero lo cierto es que al final hay que estar muchas horas metido en un sillón con las piernas colgando, comiendo en aeropuertos. A veces corriendo y otras veces no, pero además nosotros viajamos en clase turista, ¿no?
De momento.
No, para creo que no hace falta aclararlo, ¿no? Pero por si alguno tuviera la duda, lo habitual, ¿no?
¿Y cómo estás viendo lo que está pasando en este país? Porque aquí te vas 24 horas del país, te vuelves y te encuentras otro.
No, te lo iba a comentar. Un día que tuve que viajar durante todo el día, que salí temprano por la mañana y ya llegué al hotel por la noche, no sé si era de madrugada o no, y me perdí dos imputados. Estamos a uno.
Investigado.
Bueno, es sinónimo, investigado.
Pero imputado. La gente no se entera, no es lo mismo decir imputado. Imputado le queda a todo el mundo claro que te están investigando.
Imputando un delito. Eso fue una reforma que se realizó con Gallardón, de ministro de Justicia, que se cambió el término imputado por el de investigado. Pero bueno, al final todo comienza con un auto en el que en la mayoría de los casos
alguien considera que tienes indicios de haber cometido un delito.
Se declara e imputa la presunta comisión de un delito, ¿no? Bueno, si quieren decir investigado por un delito.
Parece que es más leve ser investigado que imputado.
Yo creo que se trató de evitar la estigmatización, ¿no? Pero bueno, la estigmatización no la da el término, ¿no? Porque a veces más que unos están imputados y el pueblo emputado, ¿no? Lo que parece, pero vamos, que sucede, ¿no?
Sospechas fundadas de que ha cometido un delito.
Vamos a utilizar el término jurídico correcto actual, ¿no? Que es investigado, pues. Es decir, me fui por la mañana temprano y cuando llegué por la noche ya había dos investigados más.
Y eso es muy difícil seguir la actualidad, ¿eh? Es muy difícil. Y la que va a caer hoy...
Yo ya lo había dicho hace un tiempo. De hecho, estaba revisando lo que había publicado en el año 2020 con la llegada del socialismo dos años antes. Y desgraciadamente, pues no me he equivocado mucho. Entonces, cuando hablaba de este tipo de tropelía, pues es algo que ya se vaticina porque lo hacen siempre. Y lo que sucede es que un escándalo lo tapan con otro. Porque ahora, mientras hablamos de las sobrinas de Ábalos, y de, pues, ya empezamos a descubrir...
Otro eufemismo, el de las sobrinas.
Sí, sí.
Me ha dicho la sobrina, digo, ¿qué pasa a la sobrina de Ábalos? Ya. He tardado en reaccionar, digo, ya.
Puede ser, sobrina, porque él decía en un primer momento de la sobrina, sí. Perdóneme la expresión, las putas que utilizaba Ábalos, ¿no? Porque al final son unos fruteros, ¿no?
Para sacar el perro y limpiar en la casa.
Meretriz, si quieren, ¿no? Pero los defensores de la mujer, los defensores de la igualdad, que por un lado... Claro, él decía que él, por suerte, no había tenido nunca que pagar por los servicios sexuales. Claro, que se lo pagábamos todos los españoles. Pero él no tenía que pagarlo él, se lo pagábamos los demás.
Se lo digo a Rito y dice, no, claro, te lo pagamos los demás. Claro.
Pero es que fíjate cómo son las cosas, que mientras se habla de Ábalos, se habla de Koldo, incluso del propio Aldama, que recordemos, habla para salvar la vida, según él mismo ha manifestado, porque lo intentaron matar en prisión, y después pegaron tiros por fuera de la casa, a su coche.
A su coche.
O sea que él no estaba allí en ese momento, pero sí estaba la hija, ¿no? Que yo creo que era como la advertencia. Entonces, él no cuenta todo. Y yo lo dice, que hay cosas que no cuenta. Pero es como, si me pasa algo, entonces sale todo a la luz. Déjenme con vida a mí y a mis familiares, entonces no sale todo. Pero esto es... la cosa nuestra, ¿no? Entonces parece...
Tiene muy mala pinta todo.
La mafia...
Y no se está hablando de Delsi.
Pero como decía, mientras se habla de las sobrinas de Ábalos, no se habla de la mujer del presidente.
Que lo pecata minuta.
Que lo de la mujer del presidente, pecata minuta, es lo del... Lo de la universidad. Esto de poder dar clases y recibir dinero a cambio sin ni siquiera ser catedrática. Tontería. Eso es una tontería con respecto a lo que salió por último, que eran las reuniones ya de Euroeuropa.
Pero
¿no?
eso se está investigando.
Pero es que las reuniones de Euroeuropa, ¿con qué se une? ¿Con qué se casa? Que lo habíamos dicho ya en estos micrófonos hace muchísimo tiempo.
Con los dineros.
Con la visita de Delcy Rodríguez. ¿Y de qué estamos hablando? De 1 millón al mes.
Y de hidrocarburos.
De los hidrocarburos, pero de 1 millón al mes. Que
poco se habla de los hidrocarburos.
Claro, es que fíjense cómo es la película, ¿no? Es decir, el petróleo de Venezuela no se puede utilizar como consecuencia de las sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos. Lo mismo que de él, sí que no podía pisar España. Pues, ¿qué es lo que hacen presuntamente estos señores defensores de la progresía? Se saca el dinero el petróleo de Venezuela, se lleva a República Dominicana. ¡Ah! Qué curioso que allí haya unos 60 viajes del Falcon que se han clasificado como secretos para no poder decir para qué iban, ¿no?
Y además por la operativa, dijo Margarita Robles, que tenían que hacer repostajes.
Pues se refina en Venezuela y después entra a la Unión Europea por Tenerife. Y de eso, pues no sabía nada el presidente del gobierno de Canarias, socialista Ángel Víctor Torres, hoy ministro.
Hoy está en el Parlamento.
No, hoy parece...
Y no le van a preguntar por eso, van a preguntar por Brujo Val.
Por boberías, ¿no? Bueno, boberías no, son cosas bastante graves, pero comparado con esto, fíjate que todos esos periodistas, que yo quiero ahora hacer una reflexión o un paréntesis, ¿no? Qué podrido está algunos estamentos del periodismo que a los que denunciaban este tipo de cuestiones les sacaron un comunicado de prensa a los periodistas a sueldo del gobierno, podría decir, que están en el Congreso de los Diputados acusándolos de creadores de bulo, de desinformación, y resulta que es una labor para un Pulitzer, por lo menos, porque es una labor de investigación contra todos. Contra el gobierno, contra las petroleras, que son los que mandan en este mundo. Contra la mafia, contra sus propios compañeros de profesión. Y a lo mejor les daba, Cuarto Milenio les daba una entrevista a algún medio de publicación digital, que esos que llamaban pseudomedio, y resulta que tenían razón, bueno, o por lo menos parece, tiene pinta de que tenían
no
razón.
Tan descerebrados.
Que no eran tan descerebrados y que esta información que iban dando...
Yo confío en la justicia, que yo creo que ahí va lenta, pero va segura.
Bueno, ahí está Conde Pumpido, para garantizar la constitucionalidad de las decisiones. Y está
la investigación se está realizando desde
está
un juzgado.
El fiscal general del Estado como soldado de quién depende. ¿Y por qué digo esto? Porque es que me preocupa el descrédito de las instituciones y, sobre todo, dos herramientas que está utilizando el gobierno para desmontar cualquier investigación en su contra. La primera es que la instrucción la lleva, ¿de quién depende, perdón? ¿De la fiscalía? Imagínense que ya los jueces no pueden investigar esto. Y en segundo lugar...
Pero el PP tendría que poner el foco ahí, porque eso es peligroso.
Claro, y en segundo lugar, que no puede haber acusaciones populares. O que para que la acusación popular se pueda mantener, tenga que seguir la estela del Ministerio Fiscal. ¿Qué sucede? El Ministerio Fiscal no está acusando... En el caso del hermano, se tendría que archivar con ese cambio normativo. El Ministerio Fiscal no está acusando el caso de Begoña Gómez, de la mujer del presidente. Se tendría que archivar con ese cambio normativo. Y gracias a las acusaciones populares y gracias a jueces independientes, está saliendo toda esta podredumbre de corrupción que rodea al gobierno socialista. Como siempre la ha rodeado. Lo que pasa es que ahora todavía con más descaro. Y ahora tengo yo una duda. Pero tengo una duda seria. ¿Quién es el número uno de todo esto?
Coldo.
No.
Acaba de pedir el aplazamiento de su declaración. No,
me parece...
Para coger a Cerdán el lunes que... Cerdán,
bueno, y vamos a ver...
Aplazó del miércoles al lunes y hoy que declare Ábalos y él dentro de un mes.
No, y a ver si Ábalos no pide hoy la suspensión o sea, cosas uno derecho a no declarar con la posibilidad de declarar dentro de un mes para poder ir presionando al gobierno.
¿Qué y, es lo esperar, que están, y esperar a Cerdán.
¿Qué es lo que están haciendo? Porque el problema no es que presione al gobierno. El problema es que tiene con qué presionar al gobierno socialista. El problema es ese, que tiene con qué gobierno. Y no nos escandaliza. No. Oiga, es que si usted no hace nada para salvarme, yo voy a
publicar... ¿Qué van a hacer ya? Ya no pueden
hacerlo. Yo voy a publicar mis conversaciones con usted.
Ya la tiene la UCO.
Claro, sí.
Ya
sí,
las tiene.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que si yo no tuviera conversaciones extrañas, pues no tendría cómo presionarme. Pues si el presidente socialista Sánchez no tuviera conversaciones extrañas, no habría con qué presionarlo. Pero vuelvo a repetir la pregunta. ¿Quién es el número uno?
Del PSOE es Pedro Sánchez Pérez.
¿Seguro?
Es el del número
uno. ¿O es Rodríguez Zapatero?
El número uno es Pedro Sánchez.
¿O Rodríguez Zapatero?
En la sombra. Hombre, ya había...
¿Tienes la duda, la misma duda que yo? No ¿puedes tengo, tener la misma
no tengo
duda?
No la duda. Yo creo desde hace mucho tiempo porque, que Pedro Sánchez es un producto fabricado por Zapatero.
Porque aquí tenemos una cuestión.
Y Aldama ya lo ha señalado, que tiene pasta y lo ha llevado...
Tenemos alguna cuestión de la que no estamos hablando o que no se ha puesto el foco en esto. Es que el dinero de los hidrocarburos y el dinero con el que el chavismo, el socialismo puro, financia o presuntamente financiaba el socialismo es para la Internacional Socialista. ¿Quién es el secretario general de la Internacional Socialista? ¿Quién es el que sale con el puño alzado, el puño izquierdo alzado, cantando el himno comunista de Lenin? ¿Quién?
Zapa.
¿No? ¿Y Pedro Sánchez?
Zapatero yo creo que tiene algo que ver, pero hasta esos niveles. Financiando la Internacional Socialista.
Bueno, eso son cosas que probablemente no lleguemos a descubrir nunca, pero...
Va a ser difícil.
Aquellos que nos llamaban, porque yo me incluyo dentro de los que nos llamaban...
Pasa que esta teoría ya... Esa, hombre, no
de los que nos llamaban locos, de los que nos llamaban locos cuando hablábamos que Delcy Rodríguez había venido a España a pagar y a financiar algunas cuestiones. Ahora ya no estamos tan locos.
Pero se sigue hablando poco de eso. Ahí va la investigación, claro, porque, hidrocarburos es la que va
claro,
a poner las cosas.
Porque ¿qué nos crea más?
Y ahí no hay filtración.
No, pero ¿qué no? Si al final, Ábalos, cuando dice que lo utilizan de chivo expiatorio, no le falta razón. Más allá de que puedas tener... Porque es que, ya lo decía Santiago Segura, que él quiere hacer un torrente presidente, que se lo está planteando el guión, pero que dice que es que la realidad se lo pone tan difícil como para superarlo, ¿no? Porque, a ver, es decir... Que tú sepas, porque esto lo sabe, que va a venir la UCO a tu casa a hacer una investigación, hacer un registro, y que tú estés con una actriz porno allí y que le mandes a sacar un pendrive o un disco duro o un...
En los pantalones. Y además el clave, el disco duro clave.
Oye, esto... O que sepas que te están grabando, porque hay momentos en los que ya saben que los están grabando. Cuando ya inicia la investigación.
Y no se pongan ni una camiseta.
No. Saben que los están grabando y entonces se ponen a inventarse reuniones con dirigentes del PP cuando los dirigentes del PP resulta que estaban... Claro, no calcularon la agenda. Y dice, a las 10:15 nos vamos a reunir con Miguel Tellado, ¿no? Que es el portavoz del PP. Y resulta que Miguel Tellado estaba en el Congreso de los Diputados. O sea, y además estaba, perdón, o en el Senado. Era una comparecencia en el Senado.
Pero el plural lo da por hecho, ¿eh? El plural...
El plural, la sede del plural no es en el Partido Socialista.
Sí, pero
igual que la del diario.es.
Yo a veces pienso que el periódico menos fiable es el plural, para mi opinión.
Bueno, yo tengo una duda entre los medios de comunicación menos fiables. Tengo la duda entre el plural... ¿El diario.es o Televisión Española?
El diario.es es más serio, es bastante más serio.
¿O Televisión Española?
O Televisión Española. Hoy no había otra noticia que no fuera Trump y las bombas penetradoras.
Pero,
Con este nombre,
por
bombas
cierto,
penetradoras.
Solo voy...
Al estilo Ábalos. Sí, se le penetraron en el ministerio.
Sí. Ábalos, el soldador, ¿no? Tengo una duda con respecto a lo de Israel. Resulta que Israel ha bombardeado objetivos militares, ¿no? Planta. E Irán, uno de los misiles que impactó, si no me equivoco, fue en la planta de investigación oncológica infantil. Y creo que hay algún niño que estaba en tratamiento de cáncer allí que ha fallecido como consecuencia de los misiles de Irán. ¿Cuándo es la manifestación?
No hay.
No, pero lo digo por los niños de... los niños
400 de... a 20. Hay 400 muertos en los ataques israelíes en Irán y 20 en el israelí. Pero lo que está claro es que los objetivos son seleccionados por parte de Israel y por Irán es indiscriminado, a donde caiga.
A hospitales.
A donde se caiga.
No, pero digo, ¿cuándo es la manifestación en contra de los misiles contra hospitales?
Pobrecitos y los iraníes que están perdiendo.
No, yo... Vamos a ver... yo tengo el mismo miedo que puede tener todo el mundo, pero fíjense una cosa, que es que el miedo no es como consecuencia de que no haya que bombardear objetivos militares iraníes, sino todos tenemos un miedo ciertamente egoísta, tenemos miedo a que Irán, que tiene colocados lobos solitarios por toda Europa, puedan empezar a hacer atentados. Ese es el miedo. Que Irán, en 1979... que ya tú y yo éramos nacidos, algunos de nuestros oyentes no, porque son muy jóvenes, pero hemos nacido una civilización absolutamente
con un
occidentalizada, es decir,
pues, los iraníes estaban a nivel de los europeos.
Después de la revolución islámica, pues tenemos lo que tenemos.
Eso sí que es un riesgo de perder derechos.
Bueno, pero es que esa revolución islámica se está sucediendo en Europa, ¿no? Pero bueno, no quiero meterme en estas cuestiones, pero sí me gustaría apuntar tres puntos, ¿no? Que seguramente Televisión Española no hablará de ello. Israel sí comparte la asistencia de Irán. Irán no comparte la asistencia de Israel. Quiere destruir.
Sí, el objetivo de Irán es que desaparezca Israel.
Israel, más allá de que yo no comparto muchas de las cosas de los judíos, pero Israel es una democracia liberal, la única en toda la zona, en toda la región. La única. Y en tercer lugar, que por eso lo odia la izquierda, las bases judeocristianas son las bases del capitalismo. Por eso el socialismo odia a Israel. No tiene otra cuestión. Más allá que yo no comparto mucho de las cuestiones, sobre todo las ortodoxas. Pero más allá de eso, lo cierto es que creo que podemos añadir un cuarto punto. Los ataques israelíes tratan de ser ataques a objetivos militares, como tú bien has apuntado, y en cambio los ataques iraníes, como lo fueron los de los hutíes y como fueron los de en su día, los de Hamas, es a la población absolutamente indiscriminada, ¿no? Es decir, a los civiles, a niños, bebés, a lo que pase por allí, ¿no? Les da absolutamente igual.
Hay una diferencia en la vara de medir y yo entiendo
lo que la pasa gente es que
muy molesta con lo que está pasando en Gaza, pero el ataque al que ha sometido el pueblo israelí es indiscriminado, pero no de ahora, de siempre.
De siempre, ¿no? Es decir, y además, por eso tiene un escudo antimisiles, ¿no? Que ya, pues, el escudo antimisiles...
A veces funciona y a veces
no es infalible, pero fíjense que cuando cae un misil, que cae sobre un centro oncológico, o sea, cae sobre la población civil... pues el mundo.
Yo lo dije el otro día, digo, cuando cae una bomba israelí en un hospital en Gaza que está siendo usado por Hamas para tapar una infraestructura debajo del hospital, se monta la de Dios. Pero cuando cae en un hospital israelí, ¿no pasa lo mismo?
Estamos viendo
No pasa lo mismo. La opinión pública europea no le da el mismo valor. Y tan malo es una cosa como la otra, es decir, hay que ser un poquito más
coherente. No, y después ves determinados colectivos, por ejemplo, refiero al colectivo LGTBI, que es muy activista, defendiendo a Palestina, cuando en Palestina o en Irán serían asesinados. Porque está
igual no lo saben.
Está castigado con la pena de muerte.
Que igual no lo saben.
Está castigado con la pena de muerte. En cambio, en Israel está permitido. No tienen mayor problema. Más el que puedan tener con algún bobo por la calle, ¿no?
El que puedan tener aquí.
O el que puedo tener yo también, que yo también me encuentro algún bobo por la calle. O yo puedo ser bobo algún día, no lo sé. Pero hecho este paréntesis de Televisión Española, que solo habla de esos misiles.
Solo.
La realidad...
Hoy, en la mañana, no ha nombrado la declaración de Ávalos en el Supremo. No lo ha dicho.
No lo va a decir. Y después van con una categoría de supremacía moral sobre el resto de periodistas. Como yo soy periodista de Televisión Española, parece que soy superior al resto, ¿no? Y van con esa supremacía clasista, dando lecciones de profesionalidad y de ética al resto, cuando no dejan de ser unos relatores a sueldo público, pero relatores, que le dan un relato.
Hay mucho malestar entre los periodistas.
Le dan un relato que tienen que contar. Y tenemos algunos que además van con ese clasismo, ¿no? Esa superioridad moral. Van hablando y parece que ellos son más importantes que el resto. No, es que esto es un pseudomedio. Mire, que tú estés en televisión española no te convierte en bueno.
Y además esos que salen en la televisión no son funcionarios, ni son trabajadores públicos elegidos por concurso oposición. Son gente dado a dedo.
A dedo, a dedo.
Que son los que tienen la presencia mediática.
Bueno, dentro de los funcionarios...
Pero hay funcionarios muy cabreados.
Pero dentro de los funcionarios también hay activistas, ¿no? De sí. Todos lados. Más de un lado que de otro, pero hay de todos lados.
Pero los que salen en la tele, desde luego, están bien dirigidos.
No,
y bien,
totalmente activistas y son mercenarios de la comunicación. Como hay otras que colocan ahora... en las tertulias con un fanatismo absoluto que interrumpen constantemente y no dejan ni argumentar a los que están en contra y que además es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía.
Pero también en cámara.
Sí, pero tú las oyes, esto es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía.
Están pluriempleadas, yo no creo que tengan más tiempo de estar en las
televisiones. No, son mercenarias de la comunicación.
Tenemos que dejarlo aquí, don Peter, don Pedro González. Tenemos que dejarlo aquí esta semana.
Cuando usted lo diga, yo lo dejo.
Que hoy es lunes, la gente dirá que hace aquí Pedro que
mañana
lunes,
viaja.
Mañana viaja otra vez. Filias.
Don Pedro. Filias, Filias.
Cuídese mucho.
Vamos a intentarlo.